América Profunda presenta Madre Tierra. Este trabajo fue registrado en diferentes provincias de la República Argentina. Es sobre el vínculo de mujeres y hombres con la tierra, incluyendo ceremonias, formas de trabajo, recetas de comida, el avance de los agronegocios, sobre la economía familiar, la lucha por la propiedad de la tierra y la soberanía alimentaria. He aquí la tierra, dice la compa, y echa un puñado hacia atrás como la novia tira un ramo, como quien echa sal derramada pidiendo que no venga la mala fortuna. Lo cierto es que aquí estamos otra vez, pariendo unas palabras que hablan sobre la tierra y hemos de llorar entre abrazos sonrientes como se llora, se sonríe y se abraza cuando se ha parido a quienes continuarán el mundo. Para juntar estas palabras, caminamos, nos aquietamos, hurgamos en el archivo, volvimos a caminar, cruzamos montañas y desiertos, ríos caudalosos y arroyitos, y no alcanzó. Porque la patria es grande, y más que grande, inabarcable. Así que este material es solo una ínfima parte de un deseo, hablar sobre la tierra con las gentes de nuestra América. Y quedó lindo, porque lindo es cuando la inteligencia occidental deja su paso a la sabiduría ancestral y llana de las mujeres y los hombres que viven en comunión con su tierra. Fiestas y ceremonias. América Profunda.
El carnaval tiene un orden. Y hay una frase que parece graciosa, que este año justamente la escuché en una especie de discurso de una comparsa, de un líder de una comparsa, que dijo: el carnaval no es joda. O sea, que para mí eso encierra mucho. O sea, que es joda, pero el carnaval no es joda. O sea, tiene un montón de cosas muy profundas, de miles de años. No es el diablo exactamente occidental el que está en juego, es el Supay, que es el diablo precolombino. Hay una participación directa de la Pachamama, o sea, que es la fusión del diablo con la Pachamama. En todo momento se pide permiso a la Pachamama. Antes de desenterrar el diablo de cada mojón, se ofrenda a la Pachamama, se ofrenda bebida, coca, comida, y para pedir permiso para sacar el diablo. Es algo realmente muy profundo y muy digno de vivirlo. Y arranca el carnaval y realmente es una energía. O sea, el carnaval mueve una energía a la gente. O sea, el pueblo se carga una energía que está flotando y es lo que lleva a la mayoría de la gente, porque se identifica, creo que el no carnavalea se va. O sea, es un pueblo en carnaval, desde bebé, que están en las comparsas, hay diablitos de 2 años, de 3 años, que andan con sus padres. Una viejita de 100 años está en la comparsa y tiene todo un mecanismo de organización, por lo cual funciona realmente. Incluso está en pleno crecimiento, en un carnaval totalmente autóctono del lugar. Y tiene, bueno, por un lado, tengo el tema de la invitación. O sea, la gente que invita a una comparsa, es como que la comparsa es como el medium. O sea, en realidad está invitando al diablo. Es como que está invitando al diablo. O sea, que nosotros, los comparseros y toda la gente que está, porque eso es abierto en los carnavales de la quebrada, todo el mundo se suma, y el que no se suma lo meten, te agarras de la mano y entras. Tomamos nosotros, pero en realidad estamos tomando por el diablo. Y en la creencia de la gente, el diablo le va a devolver a esa familia. Esa familia brinda lo mejor que puede para una comparsa, tanto económicamente, ¿no? O sea, y, por ejemplo, en el caso de los caprichosos, puede ser 300, 400 litros, 500 litros de bebida, ¿no? Hay invitaciones con comida, asados, 200, una olla, 200 litros de un estofado, ¿no? Entonces el diablo devuelve a esa familia, pero no en el pensamiento realmente más nuestro, ¿viste? Que seguramente va a decir plata, ¿viste? O sea, todos los meses te va a llevar 1000 mangos. No, o sea, devuelve justamente en alegría, en energía, en salud, o sea, en ese aspecto realmente lo que la gente piensa. Y esto, bueno, esto mismo ya se viste que es como un funcionamiento del carnaval. Y algo increíble, increíble, es que en realidad cuando termina el carnaval, el día que se entierra el diablo, ¿no? El domingo, ya queda más o menos organizado el próximo carnaval. O sea, la gente aparenta todo en kurda. Pero sin en cambio, ahí se nombran lo que se llaman los padrinos. Los padrinos son, por ejemplo, uno levanta la mano, padrino de bandera. Fulano de tal, padrino de bandera, documento, todo, o sea que tiene todo su libro de acta, todo. Y padrino, puede ser padrino de lo más insólito, padrino de serpentina, padrino de estruendo, ¿viste? De bomba, que se tira en unos momentos. Padrino de, bueno, este año, por ejemplo, que se cumplió este año que pasó, y se repite para el otro año, un tipo fue padrino de una vaca entera. Para el día del primer día del carnaval se hizo un asado de una vaquillona entera. Entonces ese, el año anterior, dijo, yo soy padrino de una vaca para el año. Y eso todo queda anotado. Padrino de mojón, que es un padrinazgo bastante fuerte, que inclusive en los últimos años se llegó a hacer entre varios, por el crecimiento de la comparsa, en el caso de los caprichosos, porque es el padrino del mojón, se llama al primer día, el desentierro, ¿no? Que es comida, bebida, ¿no? Entonces, imagínate cómo que no es tan caótico el carnaval, queda ya organizado la parte fundamental del próximo carnaval.
Sería hacer, bueno, a ver, aquí un carnaval muy lindo. Hasta las 3, las 4 de la tarde estaba lleno de gente que venía de Andalgalá. Hasta de Tucumán venían dos camiones con gente al carnaval, ¿no? Y de Andalgalá ellos estaban aquí hasta las 7, las 8 de la tarde, ya se iban, y recién salían los del pueblo en la noche. Ya vi que amanece. Claro, porque nos daban la facultad de hacer carnaval toda la noche. ¿Sí? Y así pasó hasta que dejé del negocio. Desde que yo dejé de hacer carnaval, aquí está muerto el carnaval. No hacen como era antes. Era muy lindo. Mira, la gente se preparaba con tiempo. Con mucho tiempo ponían la albahaca. Ponían el melón de olor, un melón que venía así como una naranja, era bien fragante, amarillo y cafecito era el melón. Así era, y lo sacaban ellos para el carnaval, sacaban varios para darle a uno, igual la albahaca, sacaban un poco, así se criaba la albahaca. A regalar en el carnaval, porque les gustaba ponerse tras la oreja, o bailar ya con, en vez de pañuelos, con la albahaca.
Qué lindo.
Sí, y la serpentina venía, y ahora ya no viene la serpentina, papel picado, viene el papel picado, y se envolvían entre ellos, cuando estaban bailando, iban envolviéndose la serpentina al cuello. O si estaban por ahí, por ejemplo, en una mesa, ahí envolviendo el puya. El puya se hacía con serpentina nomás, para quemarlo el otro domingo de carnaval. Quemaban el puya. Hacían un mataco de, como la forma de un hombre. Ese era el puya y eso lo quemaban ya el otro domingo. Le ponían cuete. Ahí le ponían mucho cohete a eso. Entonces, ahora, ¿sabe con qué hacen el puya y el que hace carnaval?
No.
Con bramilla, con pasto, con eso. Y no, antes era con la serpentina. Sí, sabía que era de grueso la serpentina, el pasto, el papel picado. Preparaban el almidón de trigo, no se jugaba con harina, como juegan ahora con harina. Ellos preparaban con tiempo nomás del trigo. Porque aquí sembraba, se ponía mucho trigo. Ya preparaban el almidón. ponían en remojo al trigo para que se ablande y después lo exprimían así con las manos y lo colaban y eso lo ponían al sol a secar. Y la gente venía con unas, las mujeres mayormente con unas bolsitas llenas de para jugar con el almidón.
El carnaval, todo ser humano, digamos, necesita una diversión. Eso es como que está contemplado de miles de años ya. Y nada más que se ha sumado el carnaval, se ha elegido una fecha, por decirlo. En realidad, el hombre, como en esos años, tenía que trabajar, bueno, durante los 12 meses. Buscaba un momento para divertirse. Y lo hacía, pero lo hacía sanamente, ¿no? No era cuestión de matarse ni de eso, ¿no? Sino de ir pidiendo, por ejemplo, que es muy respetuosa la tierra, pidiéndole permiso para divertirse durante 5 días. Y bueno, llega el momento ya de divertirse, de nuevo a enterrar eso, ¿no? Como diciendo, bueno, gracias Pachamama porque me has dado un año más de vida, de diversión, ¿no? Y eso lo hacían siempre. Y se acostumbra ahora, en cada... Bueno, los disfrazados vinieron ya después con el asunto del diablo, todo eso, ¿no? Y bueno, realmente... la gente experimenta su alegría no solamente siendo protagonista, sino también mirando, vivenciando, compartiendo las bromas, ¿no? Que es tan gracioso eso, ¿no? Que todavía sigan esas bromas sanas, ¿no? Y bueno, el compromiso también es de hacer el disfraz, como yo explicaba ayer de estas noches, que como el disfrazado tiene que hacer cumplir su disfraz cada 3 años y bueno, enterrarlo de nuevo el disfraz o quemarlo y después volver a hacerlo de nuevo cada 3 años, ¿no? Y al final cuando llegan los 45, poner ahí diablos que llegan hasta los 50 o quizá un poco más, y ahí es donde el diablo o el disfrazado llora porque ya terminó su ciclo, llora porque se ha divertido y no le ha pasado nada, porque se ha divertido bien y no lo ha hecho con maldad, ¿no? Eso es también una etapa linda, ¿no? De alegría, ¿no?
En realidad es algo simbólico. El diablo sigue estando todo el año. Para la cultura andina, y yo me sumo, lógicamente, el diablo es algo simbólico. Y que no investigué el caso, pero hasta... Porque en esto hay toda una fusión, ¿viste? Entre Occidente y América. Así que por ahí es algo, ¿viste? Que se impuso, inclusive, de alguna forma, y ahora se repite. Pero en el hecho real de la gente, el diablo sigue, o sea... hay gente que lo entierra, comparsas que lo entierran, ¿no? Como dato. Y en el caso de los caprichosos, los reventamos a cuete, ¿viste? ¡Brum! ¿No? ¡Pum! Y ahí queda como, ahí entra algo muy, muy especial, que es inclusive el vacío para mucha gente. O sea que después de, porque son como 20 días en general, ¿no? Pero 10 días el corazón del carnaval, cuando se entierra el carnaval, se entierra el diablo en este caso, que es reventar el diablo, ¿no? Ahí queda, vos te das cuenta, porque, o sea, se llega al máximo de energía, se puede decir, que se va sumando en los días. El momento del entierro, donde los diablos en general lloran, hay diablos que queman su disfraz entero para volvérselo a hacer, hay diablos que queman todas las máscaras, que son un trabajo increíble y de costos, y todo el mundo en general quema algo querido, algo puede ser lo más insignificante, pero algo querido, lo ofrenda al diablo, es una ofrenda, ¿no? Se quema en la fogata. Entonces, hacete una imagen, ¿no? Si una fogata grande, con 20, 30, 40 diablos llorando, 200 personas a la vuelta, donde llega a su máximo de energía y de efervescencia, y cuando se revienta el diablo, queda un silencio. ¿Sí? Y la gente se empieza a desparramar muy despacio. O sea, hay gente que se queda ahí horas. Entonces, eso es algo, te digo, bueno, en primer lugar, digno de vivirlo y muy profundo, realmente.
americaprofunda.com.ar.
Bueno, mi nombre es Gastón Contreras, soy ceramista, vivo en San Carlos, Salta, en el Valle Calchaquí. Y lo que hacemos es recuperamos nuevamente una festividad popular que había acá en el Valle, que es el Barro Calchaquí, que se hizo durante 10 años en la década del 90. Se dejó de hacer en el 2000 y lo retomamos nuevamente con Sacha Arogali en el 2010. Haciendo estos encuentros a partir de la cerámica, ¿no? La idea es que todo sucede acá en San Carlos, que es un pueblito de agricultores, básicamente, de ceramistas, de teleros, se produce pimentón, se hacen ollas, se hacen ponchos. La gente tiene sus animales y bueno, acá los cerros son de arcilla, esa es la particularidad que tiene San Carlos, que la materia prima está en el lugar, tanto para hacer las ollas como también para decorarlas, ¿no? Porque están los pigmentos también, o sea, hay arcillas un poco más blancas, hay arcillas negras, entonces bueno, se pueden pintar las cosas con los mismos materiales del lugar. Y bueno, el Barro Calchaquí en sí consiste en que durante una semana se convoca a ceramistas del país, o sea, de lo que se produce hoy en cerámica en el país. Entonces, viene gente de, por ejemplo, Río Negro, Chubut, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Córdoba. Así, la idea es que sea variado, que venga gente bien representativa de distintos lugares, ¿no? En este último encuentro, por ejemplo, hubo charlas sobre cerámica mapuche, sobre esto de recuperar la cerámica indígena también, pero desde otros lugares, ¿no? O sea, vinieron unos chicos de la Universidad de Oberá, en Misiones, y entonces ellos hablaron sobre la cerámica guaraní, después, Tato Corte sobre la cerámica mapuche, y después, bueno, los referentes de acá, de sancarleños de cerámica, ¿no? Como Eduardo Mendoza, Rafael Bonorino, bueno, doña Joaquina Rueda. O sea, la idea es que a partir de la cerámica se arme un marco cultural más amplio. O sea, es rescatar estos valores calchaquíes que están latentes, que los vivimos, que los vemos, que los vivenciamos quizás como turistas o como habitantes de los pueblos estos, sancarleños, Animaná, Cafayate, Angastaco. Y entonces hay muestras, por ejemplo, hay charlas, hay peñas musicales, hay señoras que vienen a cantar coplas, suceden todo el tiempo cosas. Es como una semana bien cultural, así bien activa, ¿no? Con cosas, hay talleres para niños, los niños hacen cerámica también con nosotros, a la par, y entonces están viendo a tipos que hacen esculturas, o a tipos que hacen grés, por ejemplo, otro tipo de cerámicas, otro tipo de técnicas de cerámicas, ¿no? Grés no, raku, se ha hecho raku, y distintos tipos de horneadas también, o sea, horneadas a guano, que es la forma típica de acá, de cómo se hornean las ollas, horneadas a leña, horneadas a gas, distintas formas. Y bueno, y la idea es revalorizar la cerámica, es levantar la cerámica, es sacarla y exponerla en un lugar de valor, o sea, es darles el valor que tiene, que se merece, que consiguió por sí misma, ¿no? O sea, acá en el pueblo son muchos ceramistas, o sea, hay mucha gente que si bien es remisera o verduleros, saben levantar una olla, saben de qué se trata, saben.
América Profunda.
Ahora, el Inti Raymi en sí, ¿qué es? Inti Raymi, que es fiesta, y Inti Sol, la fiesta del sol. ¿Qué es lo que estamos festejando? El solsticio de invierno. ¿Y qué es realmente lo que es el solsticio de invierno? Es lo que periódicamente, como ellos tenían no diríamos quizás perfecto, pero un gran conocimiento de que todo es cíclico y cada cosa tiene un determinado ciclo. La vida, por la rotación de la tierra y el sol, todo esto, van haciendo ciclos. Y esos ciclos anuales es, digamos, que comience de un nuevo año. Para nosotros, Inti Raymi es el año nuevo, este año nuevo. Muchas veces cuesta creer, antes yo no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo perfecto. No estamos en contradicción con el año nuevo de diciembre que nos hacen festejar, porque esa fecha corresponde perfectamente y naturalmente perfecta para el otro lado del hemisferio. Y para este lado del hemisferio, no, estamos en el solsticio de verano. Ahora, ¿cómo entender que eso es el comienzo de un año nuevo? Tan simple y sencillo como decirle a los chicos, ¿y quién no entiende? Cuando uno le dice, mire, ustedes vieron que nada, ¿qué pasa en invierno, no? Cuando va llegándose el invierno. Simple y sencillo, el día se va achicando, las noches se van alargando. Y cada día las noches son más largas, hasta que llega a un punto de ser la noche más larga y el día más corto. A partir de ese instante, mi madre solía decir, comienza con un tranquito de pollo, comienza a agrandarse el día un tranquito de pollo. Y parece increíble, ¿no? Es lo que ocurre, que a tranquitos de un pollo va comenzando el año nuevo. ¿Y cómo lo marcaría eso? Tan simple y sencillo. A veces nosotros mismos nos comparamos con nosotros. En nuestra actividad diaria, habitual, trabajamos, caminamos, y luego también tenemos unos instantes para descansar. Y ese instante para descansar, hay un momento en que plenamente estábamos descansando, y luego comenzamos otra vez nuestras actividades. La tierra también toma un pequeño descanso, que es en esas temporadas. Cuando el sol se alejó, está muy fresca, ya se resguarda, y se empieza a preparar ya justamente cuando comienza a despertar para recibir las semillas. Y lógico, ¿no? Como decía hace rato con el otro término, empieza a recibir las semillas y junto con el Tata Inti, con su calor, comienzan a hacer germinar las semillas. ¿Qué mejor explicación para decir que ese es el verdadero año nuevo? ¿Para qué no vamos a divagar con cuestiones como astronómica, filosófica, todo? Está comenzando ahí. Eso es lo que hacemos. ¿Cómo se llevan a cabo esas ceremonias? Es lo mismo. Y eso es lo que yo rescato de mi madre, que por ahí me reconocía. Ella todos los años, por esa fecha, lo primero que hacía, nosotros, si era posible, lo hacía en la callecita, prendía un fogón y ponía una olla grande de barro, y ahí es donde tiraba todas las, lo que tenía en su casa y lo que podía conseguir ese día, ¿no? Huesos, papa, verdura, lo que fuera, ya cocinarlo. Ahora, ella lo decía tictincha. Yo, con realidad, yo recién intentando recuperar mi lengua, pero lo considero casi como el significado de la tictincha, que en realidad era eso, es decir, tener todo lo, preparar una comida con todo lo que se tiene, es como diríamos una mezcla, ¿no? Y luego sentarnos a comer, y esa nos hacía sentar a medianoche, ¿no? Previo a la medianoche, a sentarnos a cenar esa comida que compartíamos entre todos. Y mi madre, por ahí algunas amistades, amigos, invitaba y compartíamos. Y a mí me tocó en este terreno mismo, en los últimos tiempos que ella vivía, hacer, todavía no estaba muy poblado, hacer en la vereda de la calle lateral, en la casa, ¿no? Y ahí hacíamos el fogón y no pasaba. Y tenía, siempre fue así, pero acá mucho más se marcó, yo más grande, ya prácticamente también ya un poco viejo, empiezo a notar algo muy particular. si alguien pasaba a esa hora cuando estábamos cenando, mi madre tenía siempre la costumbre de invitarlo a que se sentara con nosotros. Mucha gente, quizás por temor o por cuestiones, no sentaba, pero la gran mayoría aceptaba porque ya no se conoce de ver pasar. Y eso nada que ver con San Juan ni con nada, sino el hecho de reconocer un año que comienza y que todo lo que se tiene se pone en la olla para compartir entre todos y después juntar otra vez, quizás para habitualmente todos los días preparar. Esa era la forma en que ella lo preparaba. Ahora, era lógico, yo no vi, como ya había visto, sabía que se pasaban toda la noche esperando la noche del sol. Nosotros éramos chicos, cuando yo tengo uso de razón de que lo que hacía ella, que es lo que más lo noté, que ella cenábamos en la noche y nos íbamos a dormir. Y mi madre posiblemente estaba atenta, esa costumbre, y antes que saliera el sol nos despertaba. No nos decía por qué, ni para qué, ni qué íbamos a hacer. Simplemente nos llamaba afuera y nos hacía que nos diera el sol.
americaprofunda.com.ar.
Bueno, yo te voy a contar algo muy simple que no en muchos casos no ha dejado de suceder y en otro ha dejado de suceder no hace mucho tiempo. Que es la tan bien ponderada carneada. Tradicionalmente se hacía en invierno para aguantar hasta el próximo invierno con la producción de carne de cerdo seca, muchas veces también por cuestiones inculcadas de otras culturas mezclada con carne de vaca. Pero también había toda una especie de tradición en eso. Por ejemplo, las mujeres se encargaban de ciertas cosas y los hombres de otras ciertas cosas en ese día de la carneada. Por ejemplo, los hombres eran los encargados de agarrar el chancho, maniatarlo, palenquearlo y ensartarlo con el cuchillo. Pero las mujeres, sobre todo la más vieja de ellas generalmente, y esto parece una cuestión indígena, pero no, era bien gringa y era así. La más vieja de ellas era la encargada de juntarle la sangre del cuello al chancho. Ponía una olla o un fuentón y revolvía para que la sangre no se coagulara, mientras el hombre de la casa, generalmente también el más viejo, generalmente el marido de la mujer que le juntaba la sangre, era el que apuñalaba al chancho. No nos olvidemos que esto era una cuestión netamente familiar, en donde trabajaba el padre, la madre y los hijos, algún tío, algún abuelo y algún vecino eventualmente, pero si no, era una cuestión netamente familiar. También los vecinos, o sea, todos los vecinos iban de carneada en carneada. Hoy carneaba uno, venían todos los vecinos para un establecimiento, mañana carneaba aquel, íbamos todos allá, pasado carneaba el otro, íbamos todos allá, los dos vecinos más el tercero. Bueno, y también había una cuestión de géneros divididos. Por ejemplo, los hombres se encargaban de cortar la carne y sacar la grasa del cuero, despegar la grasa del cuero. Y las mujeres se encargaban de, en el fuego, derretir la grasa y hervir los pedazos de carne para posteriormente hacer la morcilla o el codeguín o la morcilla blanca. Y lo que sería un ritual y sería comer el costillar del cerdo ese día para juntarse todos los que trabajaban en la carneada, comer el costillar del cerdo. Había un miserable a veces que lo único que daba eran los matambritos y el vacío del cerdo, pero ese era algún gringo miserable. Pero el que se jugaba daba el costillar del cerdo para hacer comida entre todos ese día. Al lado de donde mismo hacían el fuego para derretir la grasa, hacer los chorizos. Bueno, y llevaba 2 días ese entrevero, llevaba 2 días. Mal que mal llevaba 2 días. Entonces era su festival, digamos. Era su identificación. Y de hecho, en este país nadie carneaba hasta que no vinieron los gringos. Los criollos no carneaban. Los criollos mataban una vaca baguala y le sacaban las mejores partes y ahí quedaba toda la vaca pudriéndose. Los gringos eso jamás lo hicieron. Usaban hasta los huesos. Toda la vida. Entonces ahí tenía su tradición también.
América Profunda.
Mi papá, cuando teníamos mucha hacienda, porque mi papá tenía mucha hacienda en Cerro, y ahí era él, por ejemplo, el día que tenía que se marcaba el animal, se señalaba las vacas, por ejemplo, Él hacía, por ejemplo, hacía quesillo, ¿no? Y de los quesillos formaba como se hacen las boleadoras, si usted conoce las boleadoras. Sí. Bueno, y después se hacía la yista, que le llamaban. No sé si usted sabe la yista.
¿Qué es?
La yista es una como una masa que se hace de la harina de... Se quema la quinoa, otros lo hacían de la pasacana, de la cáscara, y se la quema y se le hace una ceniza, y esa ceniza después se la entrevera con papa hervida. Se hace una masa y con eso se coquea. Bueno, eso hacía mi papá. Eso hacía mi papá. Y para el día que él hacía las marcadas, él formaba todo como él formaba, por ejemplo, de la yista lo formaba el animal, o sea, un toro, lo carneaba. Ya no me acuerdo muy bien qué más hacía, pero el hecho que eso era como un ritual que él hacía, ¿no? Y hablaba, por supuesto, mucho, pero ya no recuerdo muy bien lo que él decía. Bueno, después de la marcada, después que pasaba todo, se entierra todo eso, las orejas, todo eso, ¿ves? Y bueno, y después se convida, como siempre, el Pachamama.
americaprofunda.com.ar.
Tenemos cuatro, entre todas estas ceremonias, entre varias ceremonias que hacemos o en el ciclo, hablamos de un año, es un ciclo, y dentro del ciclo del año, o también hay ciclos de varios años, ¿sí? Como hay ciclos de 500 años, como hay ciclos de 25.000 años, como son ciclos, ¿ves? Porque todo se repite, y así se repite, ¿sí? Por eso se habla mucho de las profecías mayas, bueno, es porque se cumple un ciclo y empieza otro, ¿sí? Algo, y comienza repitiendo lo mismo. Porque vos ves que el año termina y pasa el invierno, la primavera, verano y así sucesivamente son ciclos. Y las cuatro importantes son los dos solsticios, sí, solsticio de invierno y el solsticio de verano. El primero es cuando nosotros decimos comienza nuestro año, comienza el ciclo. Es una fecha muy importante para energizar la semilla, para energizar las plantas medicinales, para energizar nosotros mismos, para hacer mejor nuestra existencia en el ciclo que estamos entrando. Por eso hablamos de la noche más larga, por eso se hace fuego todas las noches, se espera, digamos, ese día. Hay pueblos que lo hacen el 21, otros que lo hacen el 24, como por ejemplo los Mapuche, el 24. Son cuatro días de oscilación donde, y después ya empiezan a alargarse los días, ¿sí? Digamos, cualquiera se da cuenta que comienza un ciclo. Y después tenemos el 21 de el 21 y 24 de diciembre, que es cuando ya el sol empieza como a retroceder, digamos, esos cuatro días de oscilación, y empieza ya a cortarse los días, ¿sí? Hasta que terminamos otra vez en el 21 de junio, cuando cambia. Que es el tiempo de agradecer por todo lo que se gestó en estos primeros seis meses, ¿sí? Que después se va a cosechar. Está el tema de las siembras, que ya está en todo, digamos, el proceso, ¿no? Podemos hablar de los maíces, podemos hablar de la fruta o de las semillas, del pasto en el campo, de las hierbas medicinales, y después se cosecha, ¿no? Que empieza después la cosecha de la fruta, la cosecha de los cabritos, de las pariciones, del ganado que tenemos, y todo se multiplica, todo, no solo lo que consumimos, sino la naturaleza también, ¿no? Todo se multiplica y es beneficio nuestro. Algunas cosas las utilizamos y algunas no todavía, pero en algún momento sí las vamos a utilizar. Y después vienen los equinoccios, que el 21, ahora justamente estamos en el equinoccio de primavera, el 21, así es, donde es un tiempo de, ¿cómo podría explicarte? Es el comienzo donde, como decir, que la tierra, toda la naturaleza como que se predispone a multiplicarse, ¿eh? ya empezó, ya hace unos meses ya empezó un medio más, ¿no? Y ella ahora se va con más con fuerza, ¿no? Es como decir, es la ceremonia de lo que se está multiplicando, lo que se va a producir, ¿no? Las nuevas semillas, lo que va a venir después, ¿no? Por eso cuando uno acá en la ciudad se habla, bueno, que los chicos, la gente está un poco más alegre, más contenta, no sé, van ahí, se enamoran y pasa una serie de cosas, ¿no? Es un tiempo lindo, ¿sí? Y para nosotros también es un tiempo sagrado, más caliente es un tiempo sagrado, ¿sí? Porque es el momento donde se genera más vida. Y después venimos al equinoccio de otoño, que es el 21 de marzo, donde lo que ha estado, hay un cambio, pues también hay un cambio. Las plantas ya se empiezan a quedar sin hojas, la Pachamama en unos días más, es como decimos que se retira, se va a dormir, ya no la puede tocar, no se la puede herir, ya no se la puede sembrar, hay que dejarla descansar, ¿sí? Se agradece por todo lo que se recibió, ¿sí? Si ya empiezas a cosechar los maíz, a las frutas, ya ves el ganado, empiezas a crecer por todo lo que has recibido, ¿sí? Entonces se ofrece lo mejor que se ha tenido, esas ceremonias, lo que se ha logrado. Y hay una ceremonia que para los pueblos originarios de América es central, que es el 1 de agosto, que es el día de la tierra, el día de la Yamanguajao, ¿sí? El día que se despierta, decimos nosotros, porque cuando se va a dormir es la última luna de marzo, es cuando se va a dormir, la Pachamama ya no se toca más, y se hace ofrenda solamente en un montón de piedra que llamamos apacheta. Ya no se cava un pozo, se hace ofrenda ahí, se echa todo en la apacheta. Y a partir del 1 de agosto la despertamos y ahí ya cavamos un pozo y ofrendamos toda la ofrenda que le damos por todo lo que se recibe en este ciclo que pasó, y se pide más para el próximo, ¿sí? Que sea abundante, que sea bueno, que no haya enfermedades, que no haya mucho frío, que no haga frío, que no siguen en las plantas, que haya mucha producción. Bueno, se pide todo, se pide por uno, por la salud, y se deja lo que pasó, lo que nos tomó, para que se purifique y vuelva bueno. O sea, nosotros hablamos los pueblos, nosotros que acá nos hablamos, que el oeste es el lugar donde se hacen los cambios, ¿sí? Donde vos todo lo malo lo mandás para el oeste, y el oeste después te devuelve purificado, vuelve bueno si ha sido algo malo, ¿sí? Por eso nosotros cuando salimos a hacer una, salimos saludo a las cuatro direcciones, ¿sí? Pero terminando de hablar de la Pachamama, es donde se le ofrece todo lo que se cosechó, un poquito de todo lo que se recibió, o sea, de las frutas, de las semillas, de los líquidos que hacemos, o sea, de los vinos, de las chichas, de todo lo mejor que tenemos, los mejores maíces, las mejores papas, las mejores semillas, de los animales. Es un día para compartir todo. Vamos a la ceremonia, se lleva cada uno un poco algo para compartir, ese momento de compartir, de encuentro del pueblo, donde nos unimos a compartir todo lo que hemos cosechado para que eso después se multiplique, no solo para nosotros, sino para todo el que quiera que venga con nosotros o que necesite, ¿sí? Se pide por todos, a nivel, digamos, universal, ¿sí? Esa es la ceremonia de la Pachamama.
El ritual, si no, es venerar a nuestra Madre Tierra, que lo hacemos en cuatro oportunidades. Estamos haciendo el 21 de diciembre, que es el solsticio de verano. Estamos haciendo el 21 de marzo, que es Mamayacua, donde nuestros hapos sagrados están llenos. Que agradecer a la Madre Tierra por lo que nos ha dado, y ya casi las cosechas están terminadas, ya en marzo. Y el primero, el 21 de junio, que es el Inti Raymi, que es el año nuevo de los pueblos originarios. Y el 1 de agosto es a donde Nuestra madre tierra abre el vientre para depositar las nuevas semillas, ¿no? Y agradecer, por eso es donde nosotros vamos. Agradecemos vuelta de nuevo por ese espacio que nos va a volver a dar durante el proceso desde el 1 de agosto hasta el 21 de marzo para nuestras cosechas. Y que también tiene que ver con la semilla, que es desde el 1 de agosto hasta el 21 de septiembre, el proceso de las semillas en distintas lunas, que sería cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna oscura, que sigue la cruz. Y en eso, y en esa cruz también, dentro de lo que es los cuatro lunas que nombré, hay cuatro lunas en cada espacio, cuatro posiciones más, que serían 16 lunas en total. Y que eso tiene que ver muchísimo con en el momento cuando sembras, que la planta, hay plantas que le sembras en alguna posición de la luna y tiene mucho fruto. Ahí en otra posición tiene más flores que frutos, no prenden los frutos, no cuaja. Y hay otra posición que la planta es muy chiquitita, pero tiene muchísimo fruto, ¿no? Y otro que es la planta inveciada, que decimos nosotros, que no tiene nada.
www.americaprofunda.com.ar